de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos afirma que el nombramiento de Díaz-Canel es una farsa porque excluye a las voces de la oposición.
Niegan licencia extrapenal a prisionero de conciencia cubano con graves problemas de salud.
La falta de combustible causa serios daños a la agricultura, afirman campesinos cubanos.
Presidente de Ecuador denuncia que hay guerrilleros de las FARC enviados de Maduro infiltrados en las protestas.
Y Rusia fabricará misiles de mediano y corto alcance, anuncia Vladimir Putin. Tenemos también el avance de la información deportiva. Estos son los titulares de Edemio Navas.
Gracias, doctor. El pelotero cubano Yulieski Urriel anoche impulsó una carrera y de esa forma el Houston eliminó al equipo de Tampa y a partir de mañana sábado discutirá la serie por el título de la Liga Americana contra los Yankees en Houston. Y un futbolista cubano fue elegido entre los 11 mejores de la MLS de aquí de Estados Unidos. ¿Quién es? Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
El equipo de Radio Martí Noticias, conformado por Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, Carmen Stiggers y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, ha calificado de elección fraudulenta y farsa la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. El funcionario estadounidense destacó a través de Twitter que la nominación del liderazgo del régimen de La Habana excluyó y excluye a los partidos y las voces de la oposición. Cossack indicó que tiene la esperanza de que un día haya una Cuba libre de tiranía. Por cierto, desde la isla varios disidentes expresaron su opinión sobre la designación de Díaz-Canel. Yolanda Huerga preparó esta nota.
El Parlamento cubano, como se esperaba, designó a Miguel Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba, cargo que el régimen incorporó a su nomenclatura tras la aprobación de la Constitución de 2019.
Para nada es una sorpresa que Miguel Díaz-Canel haya sido designado como presidente de la República. Efectivamente, como decimos muchos de nosotros, él fue elegido democráticamente por Raúl Castro.
Subrayó el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Es la figura que ellos tenían preparada desde hace mucho tiempo, que viene representando esa línea y figura de intereses del Estado y del gobierno por encima de los intereses y anhelos legítimos del pueblo de Cuba.
Los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que ejercieron el predecible voto, recibieron las biografías de las propuestas para presidente y vicepresidente de la República de Cuba, estudiaron y decidieron en 30 minutos. Igualmente, sin sorpresas, fue designado Salvador Valdés Mesa como vicepresidente de la República y Esteban Lasso seguirá al mando de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esa absurda política de continuidad de la misma dictadura, continuidad del mismo esquema político ideológico del Partido Comunista como única opción política fiable y autorizada, legalizada dentro del país, y Díaz-Canel como su máximo ejecutor de las políticas del Partido Comunista, como el administrador.
Así lo considera el presidente del grupo independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno. La televisión cubana transmitió con un diferido de 2 horas la sesión parlamentaria a la que no se permitió el acceso de la prensa extranjera acreditada en la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó hoy a Miguel Díaz-Canel por haber sido designado presidente de Cuba y reiteró su voluntad de fortalecer la relación estratégica entre Moscú y La Habana.
En su mensaje de felicitación a Díaz-Canel, Putin señala que la decisión de la Asamblea Nacional atestigua su alta autoridad política y el reconocimiento de sus méritos en el cumplimiento de tareas urgentes en el desarrollo socioeconómico del país.
Putin recalcó que Rusia da gran importancia al fortalecimiento de las relaciones de asociación estratégica con Cuba y se mostró convencido de que la próxima visita del presidente cubano a Moscú servirá para ampliar aún más la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa en diferentes campos.
12:05. Campesinos cubanos están reportando que serias afectaciones en la agricultura tienen lugar debido a la falta de combustible. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Las cosechas en la agricultura cubana están seriamente afectadas por la falta de combustible, informan campesinos desde la isla. En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González comenta que por falta de fumigación con plaguicidas para combatir el hongo que afecta a las plantaciones de plátanos, las mismas están muy dañadas.
Somos un gran productor de plátano o fruta. Por falta de combustible, que el avión no vuela, la cicatoca está afectando casi el 90% de los plátanos. Por ejemplo, hay plátanos que tienen son 3 hojas, si acaso. Semanalmente tiene que fumigar y hace meses que no lo hace. No hay combustible para preparar tierra. Septiembre es el mes que más se siembra frijoles acá en nuestro municipio. Ha decaído grandemente la siembra de frijoles.
En la provincia de Granma no hay petróleo para las cosechadoras de arroz de la empresa Fernando Echenique, la mayor del país, informa el productor Emiliano González.
Para la transportación y para el uso de la cosechadora, sí es imprescindible el uso del combustible. Uno de los principales renglones que se cosechan acá en Granma es el arroz y la caña.
San Juan y Martínez, en Pinar del Río, donde se produce el mejor tabaco de Cuba, el mismo se está secando manualmente por falta de combustible para los equipos, nos cuenta Rolando Pupo Carralero.
El secado se produce a través de un motor diésel que lo que hace es generar calor. Un tabaco que se puede naturalmente secar en un mes se hace en solo 12 o 24 horas. Imagínense cuando se haga de manera natural todo el tabaco que está en riego, que se pierda porque es mucho el tabaco y no hay capacidad. Se está utilizando la yunta de buey porque no hay una gota de petróleo para rotular las tierras con tractores y maquinaria pesada.
El miércoles, en una intervención ante diputados de la Asamblea Nacional, el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, consideró superada la fase más crítica de la crisis por falta de hidrocarburos, aunque reconoció que seguirá habiendo tensiones en algunos sectores. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La policía política liberó ayer jueves en la tarde a los periodistas independientes Boris González Arenas e Iliana Hernández sin interrogatorios, acusaciones ni tampoco multas. Así lo confirmó a Radio Martí González Arenas a poco tiempo después de ser excarcelado.
Bueno, ya sobre las 2:00 p.m. me llamaron en el calabozo de la estación de San Miguel del Padrón, el oficial que estaba al frente del calabozo, un hombre bastante soberbio en general con la población penal, y me llevó hacia afuera y me estaban esperando los dos sujetos estos de civil de la seguridad del Estado, que ayer me habían detenido. De nuevo me volvieron a poner esposas y me llevaron para la estación policial de Regla. Me llevaron hacia Regla porque cuando salimos en el carro yo vi que estaban afuera Oscar Casanella, Omar Ruiz Urquiora y Adonis Milán. Y habitualmente, ya ellos lo han hecho otras veces, cuando ven que hay personas esperando afuera, lo que hacen es llevarse al preso para otro lado para liberarlo en un lugar donde estén los amigos. Y eso fue lo que hicieron, me llevaron para Regla, en Regla me pusieron en un cuarto durante unos 20, 30 minutos solo allí, y después vinieron, me dieron mis cosas y me dijeron, puede ir. No tuve interrogatorio, no tuve multa, en Regla esperé a mis amigos, fuimos para Guanabacoa y allí esperamos a que saliera Iliana, y bueno, pude ver a Iliana salir afortunadamente a vernos a nosotros ya con su mamá y se fue para su casa. La liberaron un poco después de a mí.
Por su parte, el rapero cubano Pupito en sí recorrió varias calles de Centro Habana con un uniforme de preso para llevar un mensaje al pueblo cubano y al mundo. Oigámoslo de su propia voz.
Mi mensaje que quiero transmitirle al mundo entero de por qué salió el vestido por las calles, vestido de preso, es porque hoy no es día de la libertad de los esclavos, es día de la libertad de Cuba y de todos los presos que están presos injustamente, pasando hambre, con granos en el cuerpo, donde no hay medicamentos. Ese es mi mensaje que yo quiero transmitirle al mundo, porque Cuba está presa, yo le saco por las calles vestido de preso. Aparte de ser un artista contestatario, porque no tengo ningún tipo de miedo, entonces mucho miedo me encontré en las calles, pero me encontré mucha valentía también. Que dejen ya el miedo, sacamos ya, que hora ya, es hora ya. Cuando son 62, 60 y un infinito de años aguantando aquí en represión. Entonces dicen que el pueblo vota. Son mentiras, el pueblo no ha votado ni va a votar. El pueblo nunca vota aquí en Cuba. Y muchas bendiciones a Radio Martí, que siempre está pendiente a todo lo que está pasando dentro de la isla.
Pupito MC, cuyo verdadero nombre es Lázaro Leonardo Rodríguez, estuvo 9 meses en prisión acusado de los delitos de atentado y cohecho. El intérprete fue detenido en noviembre del 2018 tras anunciar su rechazo al decreto 349, la medida que restringe la libertad artística en Cuba y que ha sido criticada dentro y fuera de la isla.
Por otra parte, el arzobispo Gianpiero Gloder, de 61 años, actual presidente de la Academia Eclesiástica Pontificia, fue nombrado por el Papa Francisco Nuncio Apostólico en Cuba, según informó el Vaticano el viernes.
El nuevo embajador del Papa en Cuba nació en Asiago, en la provincia de Vicenza, en el norte de Italia, el 15 de mayo de 1958.
El nombramiento del nuevo nuncio apostólico en Cuba se produce meses después del fallecimiento el pasado 26 de julio del arzobispo emérito de La Habana, Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba haciendo referencia a una exhibición en Washington del dúo de artistas cubanos llamado Los Carpinteros, una exhibición en la cual los creadores intentan mostrar una isla envejecida.
Los rostros de siete cubanos y cubanas comunes y corrientes, dice la agencia EFE, todos contemporáneos en edad con el desaparecido Ernesto Che Guevara, son protagonistas de la instalación Cuba Va.
La muestra expone de alguna manera el paso del tiempo en Cuba y cómo se ha convertido en algo inamovible, como ¿cómo se ha convertido la isla en un espacio donde no ocurre nada? Según dijo a la agencia EFE Dagoberto Rodríguez, quien junto a Marco Antonio Castillo conforma este dúo, Los Carpinteros.
Este artista, quien se mueve entre La Habana y Madrid, agregó que Cuba es como si fuera un paciente en coma, que el gobierno sabe administrarle comida, mantiene sus funciones vitales, pero es un paciente que nunca va a tener crecimiento.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Doce con 12 minutos. Explosiones en estos momentos en la capital de Ecuador. Manifestantes indígenas tratan de llegar hasta el Parlamento, la sede del Parlamento, pero la policía y el ejército arremete contra ellos. Los manifestantes huyen de los gases lacrimógenos. Por cierto, desde el inicio de las protestas allí en Ecuador han muerto 5 personas, 554 han resultado heridas y 930 han sido detenidas, según informó la Defensoría del Pueblo. El gobierno ecuatoriano, entre tanto, asegura que las FARC y enviados del gobierno en disputa de Venezuela participan en estas manifestaciones. Jorge Orellana informa.
El gobierno ecuatoriano desestimó el uso de la fuerza desproporcionada en las protestas y asegura que las FARC y enviados de Nicolás Maduro participaron en las mismas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, puntualizó que hay diálogo mientras hay paz y denunció que los grupos irregulares como el ELN y las FARC, junto al régimen venezolano, han generado la violencia en el país. Moreno añadió.
¿Quiénes se sumaron a este propósito? No se olvide que hace una semana y poco, y todavía sigue allí, Rafael Correa, fueron Patiño, fueron Pavón y fue Hernández, que son los dirigentes altos. Ellos fueron allá a recibir órdenes de ese sátrapa, de ese criminal asesino que está sometiendo al pueblo al peor sufrimiento, al peor apocalipsis que se ha visto jamás en América. Se sumaron inmediatamente a la medida y empezaron con sus actos violentos. Lo que no tiene derecho nadie es hacer lo que hicieron estos sinvergüenzas, auspiciados desde Caracas y con las órdenes de Maduro y Correa, para empezar a agredir a las personas, a dañar los bienes públicos, principalmente de las ciudades, mire, que son patrimoniales. Nos pacificamos, nos calmamos todos, y en ese momento empezamos a conversar. Pero encantado.
En las últimas horas, el movimiento indígena de Ecuador liberó a 10 agentes de la policía que estaban retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito desde la mañana del jueves, tras el escenificado funeral de uno de sus dirigentes muertos en las protestas. Así lo confirmó la propia ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien dijo que también se había permitido la salida de los periodistas que se encontraban retenidos en el interior de esa instalación. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y los indígenas ecuatorianos pues radicalizan su protesta en medio de esta crisis que sacude al país. Desde Quito, la información llega con Giselle Jácome.
Ecuador cumple 9 días de paralización en medio de la radicalización de las protestas por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que rechazan la violencia con la que las manifestaciones han sido reprimidas. La dirigencia ha pedido la renuncia de los ministros de la Defensa y Gobierno después de que un miembro de su comunidad muriera víctima de un golpe en medio de los choques. En la concentración de más de 5.000 indígenas fueron retenidos policías y periodistas. El dirigente Jaime Vargas mencionó:
estamos pidiendo que se una al pueblo, compañeros. ¿Sí o no?
En medio de la conmoción también se daba cuenta del ataque al cuartel militar Marco Aurelio Subía, a 20 kilómetros de la ciudad de Quito. Edison Mogollón, responsable del lugar, mencionó:
no se trata de población común, sino que existen personal organizado e infiltrado que tiene características de delincuencia.
El presidente Lenín Moreno dice estar abierto al diálogo, pero exige la paz.
Primero que los ciudadanos estén en paz, que las ciudades estén abastecidas y que no se esté amenazando con matarlos.
La ministra María Paula Romo reportó la detención de 17 personas, la mayoría de nacionalidad extranjera, que estaban en el aeropuerto Mariscal Sucre teniendo información de rutas que tomaría el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien estaba arribando a la ciudad de Quito.
En su poder se encontraba información sobre el traslado del presidente y del vicepresidente.
Mientras la Comisión de Transparencia ha llamado a un diálogo entre el presidente y los representantes de la CONAIE. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Son las 12:16. En Nicaragua, un líder campesino ha denunciado ante organismos de derechos humanos una violencia extrema contra campesinos opuestos al régimen de Daniel Ortega. Mientras, la Alianza Cívica Nicaragüense anuncia la formación de una gran coalición opositora para enfrentar en las urnas al actual gobierno. Los detalles desde Managua.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, más de 60 campesinos opositores a Daniel Ortega han sido asesinados en los últimos días a manos de paramilitares, entre ellos 4 niños. Medardo Mairena, a su regreso a Nicaragua este jueves, luego de una serie de reuniones con organismos de derechos humanos en Estados Unidos, nos dio estas declaraciones.
Para poder poner ante la comunidad internacional sobre las violaciones de derechos humanos, cómo están asesinando a nuestros hermanos campesinos en el campo, como también la persecución que reciben a diario nuestros líderes.
También se conoció este jueves que la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, entre otras organizaciones, están preparando la conformación de una gran coalición opositora y poder participar en cualquier momento de unas elecciones presidenciales. Así lo confirmó Juan Sebastián Chamorro.
La gran coalición opositora es un proceso de construcción en la cual estamos las organizaciones opositoras. Evidentemente esto es, como mencionamos, un proceso. Puede ser un partido nuevo, puede ser un partido existente. Todavía el proceso de construcción de esta gran coalición está en proceso de construcción precisamente. En este momento la dictadura no está dando ningún tipo de personería jurídica a nadie, así que todas las opciones están sobre la mesa. Pero lo importante acá es que estemos todos unidos.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, en Venezuela investigan violaciones a los derechos humanos en comisaría de Anzoátegui. La información la tiene Carolina Alcalde.
Reos desnudos acostados boca abajo en el piso y bajo el sol, gallos peleando sobre ellos y funcionarios policiales insultándolos y golpeándolos. Ocurrió en la comisaría de la policía de Anaco, estado Anzoátegui, a unos 500 kilómetros al oriente de Caracas. El video divulgado por la periodista Alexandra Belandia generó tal impacto que de forma inmediata el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, reaccionó a través de su cuenta en Twitter ordenando una investigación sobre lo que calificó como brutales hechos. Anunció la apertura de una investigación e informó sobre la imputación de cargos contra los funcionarios policiales vinculados con los hechos. Aunque ha pasado ya más de una semana desde que se conocieron las denuncias, la gravedad del caso amerita un seguimiento cercano. Venezuela 360 consultó la opinión del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre el nivel de crueldad que muestran las imágenes. Sus voceros repudiaron que se haya registrado lo que ellos mismos catalogaron como actos de tortura y tratos crueles.
Aplaudimos desde el observatorio que el Ministerio Público haya abierto la investigación. No solamente queden ahí esos hechos, porque esta es una situación que se está repitiendo en todas las comisarías, en todos los calabozos policiales.
Tras conocer el caso, el activista de derechos humanos Rafael Narváez denunció que hay un patrón de políticas públicas sobre la tortura que, según dice, va de la mano con la falta de formación de la guardia en prisiones.
Yo aspiro que el responsable de la vendita pública asuma la responsabilidad de procesar y exigir una condena ejemplarizante.
El Observatorio Venezolano de Prisiones asegura que el hacinamiento que se registra en los centros de detención es crítico, pero particularmente en las comisarías, que aunque deberían ser instalaciones de estancia corta, manejan casos de personas que llevan allí más de 3 años. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Con 12:20, es el momento de mantenernos al tanto de lo que pasa en relación con el tiempo. Un frente frío fuerte por allá por Texas, otro frente estacionario por acá por el sur de la Florida, y el pronóstico del tiempo para Cuba. Los detalles con nuestro buen amigo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, y tú me le das un abrazo ahí a Joan, también a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio Martí. No, también el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer, Rafael, hace unos minutos, el desarrollo de la tormenta subtropical Melissa, ubicada en las aguas del Atlántico a unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Nantucket, en el estado de Massachusetts. Con vientos de 100 kilómetros por hora, Melissa se está moviendo al sur-suroeste a 6 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 995 milibares. Pero se espera que esta noche tome un curso este-nordeste, alejándose de las costas norteamericanas, y por supuesto también no representa ningún peligro ni para el sur de la Florida ni para los intereses en Cuba. Y con un frente en estado de disipación, como tú lo dices, aunque vendrá un frente esta tarde muy fuerte sobre el noroeste del Golfo, pero se va a estacionar el domingo en hora de la mañana, de manera que queda este frente en estado de disipación sobre las aguas del estrecho, lo cual augura un buen fin de semana para el sur de la Florida y para Cuba. En el pronóstico, cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, que serían aislados en la región oriental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos al este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora, poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un buen largo fin de semana, el lunes Columbus Day, así que lo disfruten. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Con 22 minutos, hay numerosas notas periodísticas aquí en Estados Unidos en relación con la política exterior del gobierno de Donald Trump, pero en cuanto a nota doméstica, nota nacional, predomina este conflicto con vistas a hacerle una moción de censura al presidente por parte de los demócratas del Congreso. Trump ha reaccionado con fuertes calificativos a declaraciones de Joe Biden en relación con esta investigación. Desde Washington tenemos detalles con John Burnett.
Trump desató anoche un aluvión de ataques contra los demócratas en Minneapolis en su primer mitin de campaña desde que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, lanzó una investigación de juicio político sobre sus tratos con Ucrania. Los legisladores están investigando si Trump violó la ley al instar a Ucrania a investigar al candidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter. Y los miembros del comité quieren saber si Trump retuvo la ayuda militar a Ucrania a menos que su presidente accediera a investigar a los Bidens. Así que el presidente de Ucrania reiteró hoy en una importante conferencia de prensa sobre otros temas que no estaba bajo ninguna presión. No sabe de qué están hablando y usó la palabra "no hubo chantaje" durante esta llamada. Trump sugirió que los esfuerzos para acusarlo son parte de una conspiración continua para sacarlo de su cargo y anular los resultados de las elecciones de 2016. El ex vicepresidente Joe Biden dijo esta semana durante un acto de campaña en New Hampshire que justificaba el juicio político al presidente Trump y continuó defendiéndose. No hay verdad en sus acusaciones y ataques contra mí o mi hijo. Ninguna. Cero. En tanto, la investigación avanza en varios comités en la Cámara de Representantes. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y cientos de migrantes centroamericanos bloquearon un puente fronterizo entre México y Estados Unidos. La información la trae la agencia de prensa AFP.
Cientos de migrantes centroamericanos bloquearon el jueves el puente entre la fronteriza ciudad mexicana de Matamoros y Brownsville, en Texas. Exigían que las autoridades estadounidenses agilizaran los trámites de asilo.
Nosotros queremos que entienda Trump que nosotros somos gente de provecho, no gente de servicio. Nosotros podemos también apoyarles en el trabajo, en la economía, ¿me entienden? Nosotros queremos nada más que nuestros hijos estudien, que nuestros hijos salgan adelante también.
Las autoridades estadounidenses señalaron que detrás del cierre del puente estuvo un grupo de entre 250 y 300 migrantes. El alcalde de Matamoros informó que tras llegar a buenos términos con los migrantes, el puente fue reabierto después de más de 9 horas de bloqueo. Por su parte, el gubernamental Instituto Nacional de Migración Mexicano dijo que existen acuerdos con migrantes en Matamoros que les permiten tener documentación para vivir y trabajar en México.
12:25. Hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que el país va a comenzar a fabricar misiles de mediano y corto alcance. Ha sido citado por la agencia Interfax y lo manifestó al parecer en la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes que tiene lugar en Ashgabat.
El jefe del Kremlin subrayó que 3 meses después de abandonar el tratado de eliminación de los misiles de corto y medio alcance, Estados Unidos ensayó un cohete de esa clase.
Asimismo, advirtió que la incertidumbre sobre la prolongación del tratado START 3 de reducción de armas nucleares que expira en febrero del 2021 alienta la carrera armamentista.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó por la situación del avance de Turquía en Siria. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos dice más.
El avance de Turquía y su ataque militar contra los kurdos, a los que dice considerar terrorista, pudiera significar la fuga de miles de terroristas de Estado Islámico, hasta ahora bajo férreo control kurdo. Fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora plenipotenciaria estadounidense Kelly Craft.
President Trump has emphasized to the government of Turkey that they bear full responsibility for protecting the Kurdish population and religious
El presidente Trump le ha enfatizado al gobierno de Turquía de que es plenamente responsable por la protección de la población kurda y de las minorías religiosas que incluye la cristiana, y le advierte de que no ocurra una crisis humanitaria. Además, Turquía ahora es responsable porque todos los combatientes de la red terrorista Estado Islámico permanezcan encarcelados y de que Estado Islámico no se vuelva a organizar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un petrolero propiedad de Irán fue atacado hoy en el Mar Rojo frente a las costas de Arabia Saudita, según informaron medios y funcionarios iraníes.
El buque llamado Sabidi sufrió graves daños y produjo un derrame de petróleo que, según fuentes iraníes, está bajo control.
Hablando de Irán, miles de mujeres iraníes disfrutaron ayer por primera vez en décadas de un partido de fútbol. Ariana González con los detalles.
Por primera vez en 40 años, las mujeres en Irán pudieron asistir a un estadio de fútbol y ver en directo un partido. Las leyes estrictas impiden que las féminas puedan asistir a eventos deportivos, pero la presión internacional permitió flexibilizar las normas.
Esta es la primera vez que se nos permite ingresar al estadio y estamos muy felices.
El mes de septiembre, la FIFA ordenó que el régimen de los ayatolás permitieran el acceso de mujeres a los estadios sin restricciones y en cantidades determinadas por la demanda de localidades. Les fue asignada una sección del estadio Azadi de Teherán con un aforo para 100.000 seguidores y pudieron ingresar 4.500 mujeres que disfrutaron de la selección de Irán frente a Camboya por las eliminatorias para el Mundial de 2022, pero no se les permitió sentarse junto a los hombres. El triunfo histórico y emotivo fue dedicado a Sahar Hodayari, una joven que decidió quitarse la vida cuando supo que podía ir a la cárcel. Su delito, intentar entrar en un estadio vestida como un hombre. Se le conoce popularmente como la chica azul. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
¿Dónde? 12:29, la actualidad internacional en el mundo en un minuto.
Washington, el Pentágono anunció hoy el despliegue de un contingente militar y sistemas de defensa aérea en Arabia Saudí tras el ataque del 14 de septiembre contra dos instalaciones petroleras en el Reino Árabe.
Bagdad, el principal clérigo chiita de Irak, Ali al-Sistani, exigió al gobierno que inicie una investigación creíble para descubrir a los responsables de disparar contra manifestantes durante las protestas, en las cuales murieron 105 personas.
Hong Kong, casi un tercio de las personas arrestadas en las manifestaciones a pro democracia de los últimos 4 meses son menores de edad, informaron las autoridades.
Tokio, la inminente llegada del poderoso tifón Hagibis al archipiélago japonés ha causado la cancelación de centenares de vuelos y conexiones ferroviarias.
Bruselas, representantes de la Unión Europea y el Reino Unido celebran hoy negociaciones intensivas para tratar de alcanzar un acuerdo que evite un Brexit caótico el próximo 31 de octubre.
Londres, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, seguirá en prisión por orden de un juez británico que decidió que permanezca entre rejas a la espera de una audiencia sobre el posible proceso de extradición a Estados Unidos.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
El régimen cubano ha rechazado concederle licencia extrapenal a un prisionero de conciencia. Tendremos los detalles en breve aquí en esta segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, Carmen Stiggers y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. No puede salir en libertad, no se le puede conceder la licencia extrapenal. Así lo han manifestado las autoridades cubanas en el caso de un prisionero de conciencia que tiene graves problemas de salud. Yolanda Huerga logró conocer los detalles en su conversación con la esposa de este preso, Lucinda González.
El Tribunal Provincial de La Habana negó la licencia extrapenal al activista independiente Silverio Portal Contreras, quien cumple 4 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público y fue declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia el pasado agosto.
En la prisión 1580 le dio una isquemia cerebral y un infarto cerebral pequeño.
Su esposa, Lucinda González.
Seguridad del Estado, antes de presentarlo a medicina legal, le llevó un documento para que él firmara diciendo que a él le iban a dar la extrapenal, pero él no podía reunirse con elementos antisociales, con desafecto a la revolución.
El auto de los jueces sostiene que la Comisión de Peritaje sobre Régimen Penitenciario del Instituto de Medicina Legal determinó que no ha quedado justificada la pretendida incompatibilidad de los padecimientos del prisionero con el régimen penitenciario.
Los medicamentos que él tiene que llevar no existen dentro de la prisión. No tienen condiciones ninguna. Silverio es un hombre que está discapacitado. Si a Silverio le diera un infarto, no hay forma de reanimarlo. No hay condiciones para llevarlo a un hospital.
Portal fue enjuiciado, acusado de hablar mal de Fidel y Raúl Castro frente a unas personas en el Parque Central. El régimen cubano insiste que en las cárceles del país no hay presos políticos, ya que los califica de contrarrevolucionarios y mercenarios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el preso político Ovidio Martín Castellanos fue trasladado de la prisión de Aguadores, donde se encontraba, a la de Mar Verde, en una cárcel con un régimen más severo. Así lo dio a conocer su esposa, Zenaida Ramos.
Ovidio lo cambiaron de prisión y se lo llevaron para la prisión de Mar Verde y se encuentra en el destacamento número 8. Él estaba en la prisión de Aguadores. Ya la prisión de Mar Verde es una prisión de máxima severidad, como la que él estaba cuando cumplió los 8 meses, que ya a él no le habían hecho juicio, pero bueno, en este caso le hicieron juicio sumario. Le echaron 5 meses de privación de libertad y ya lo trasladaron para allá. A él hicieron juicio y se lo llevaron para allá. Yo pienso que la visita sea cada 45 días. No obstante eso, él me dijo que ahora le tocaba el día 17, es la visita de él, porque le tocaba ahora el lunes en Aguadores, pero ya no, al cambiarlo de prisión le dan la visita para el día 17.
Ovidio Martín Castellanos es uno de los coordinadores nacionales de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que fue detenido durante la que se ha dado en llamar protesta de los girasoles ocurrida el 8 de septiembre pasado. Todos los activistas detenidos en la protesta fueron liberados, excepto Ovidio, al que se celebró un juicio sumario y se le condenó a 5 meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2.000 pesos que considera le fue impuesta de manera arbitraria.
Y mientras esto ocurre en Santiago de Cuba, en La Habana, un operativo de vigilancia policial permanece desplegado desde ayer en las inmediaciones de la sede nacional del Movimiento de las Damas de Blanco en Lauton. El expreso político y opositor Ángel Moya dio los detalles a Radio Martí.
El régimen cubano desplegó operativo represivo combinado del Departamento de Seguridad de Estado con efectivo de la Policía Nacional contra a la sede nacional de las Damas de Blanco, pero con la característica que fue reforzado ese operativo, teniendo en cuenta que en el día de hoy estaba reunido de forma extraordinaria la Asamblea Nacional del Poder Popular, operativo represivo cuyo objetivo es impedir que Damas de Blanco y activistas de derechos humanos ingresen a la sede, pero también este operativo represivo tiene en orden contra Berta Soler y contra quien le habla, Ángel Moya, de limitación de movimiento y arresto. Este operativo represivo combinado de la policía y la seguridad del Estado lo sitúa en los alrededores, específicamente en los puntos de acceso a la sede de las Damas de Blanco, pero siempre escondido o evitando ser fotografiado por nuestras cámaras.
Ángel Moya con los detalles de lo que está pasando en la sede de las Damas de Blanco ahí en Lauton, La Habana. Entre tanto, y aquí en el exilio, sigue acaparando la atención la medida establecida por el Departamento del Tesoro de nuevas regulaciones en cuanto al envío de remesas a Cuba. Grisel González tiene un reportaje en el cual aparecen opiniones a favor y en contra.
Las nuevas regulaciones limitan el envío de remesas a $1,000 por persona cada 3 meses y el destinatario no podrá ser un funcionario del gobierno de Cuba, un miembro del Partido Comunista o los familiares cercanos de estos, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.
Número uno, yo creo que el dinero uno lo trabaja, se lo gana honradamente y yo puedo mandarle a mi familia lo que yo determine y lo que pueda mandarle. No creo que debe haber restricción ninguna con respecto a eso, porque es mi dinero y pago taxes y pago todo con ese dinero.
Hay quienes consideran que debieron limitarla aún más.
Yo lo que considero que es demasiado, que deban poner aunque sea $100 al mes, nada más. La razón que yo tengo es simplemente que hay que estrangular al gobierno de Cuba. El gobierno cubano es el único que se ha beneficiado durante estos 60 años de la ayuda, se mantiene a través del exilio.
Para otros, el beneficio a los familiares es más importante.
¿A quién va a beneficiar? Siempre va a beneficiar al familiar que la reciba, porque el familiar va a terminar comprando los productos de primera necesidad o los que él quiera. Que al final ese dinero termine en el poder o en donde, o sea, no sabemos, pero al final el beneficiado es el familiar. Ay, no podemos determinar quién es el que termina con ese dinero, ni podemos pensar en eso.
Mientras se eliminaron las autorizaciones de OFAC para remesas por donativos, se mantiene el envío de remesas destinadas al desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal por parte de personas independientes. El objetivo de las medidas, había dicho en septiembre el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, es negar al régimen de La Habana el acceso a divisas, mientras continúan apoyando al pueblo de Cuba.
Son las 12:38. Conozcamos a partir de estos momentos qué tendrá de 2 a 3 de la tarde nuestro colega Tomás Cardoso en el programa Hoy en Cuba. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Rafael Martínez. De todas maneras, me gustaría iniciar diciéndote que estamos teniendo serias dificultades para comunicarnos ahora con Cuba, tanto mi colega Iber Pacheco como yo y otras personalidades. No podemos desde La Habana Occidente, incluso interesante, también a través de WhatsApp y redes sociales, que era una vía alternativa del envío de comunicación, algunos activistas han logrado denunciar que le han tumbado la data, ¿tú me entiendes? Entonces no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero estamos teniendo dificultades. Si logramos restablecer las comunicaciones, nos gustaría tener reacciones a la situación de ya la asunción ayer de la nueva presidencia del país, Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y también la felicitación de Vladimir Putin y el anuncio de que el jefe del Kremlin de seguridad acudirá entre el 11, entre el 16 y el 18 de octubre, una visita oficial a Cuba. El propósito de la visita, el incremento y las perspectivas de un mejoramiento del intercambio militar bilateral.
Sí, ¿por qué no otra figura, sino precisamente la del jefe de seguridad?
La del jefe de seguridad. Tendremos eso y vamos a ver si podemos hablar con varios activistas. También la cuestión del dengue. Hay una preocupación entre miembros de la sociedad civil, Rafael, que dado lo que está legislado en las propias leyes cubanas, la situación del dengue y la negación de un activista de ir a un hospital pueda conllevar a que entablen contra usted un proceso judicial.
Sí, lo anunciaron hace escasamente un día y medio, creo. Bien, gracias. Gracias a Tomás Cardoso por este adelanto de lo que tendrá en el programa Hoy en Cuba de 2 a 3.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hay protestas y manifestaciones en varios países de América Latina. Podríamos citar en primer lugar a Ecuador, también a Honduras y en Bolivia. Los bolivianos han salido a las calles en cabildos multitudinarios. Lo han hecho en varias ciudades del país para celebrar 37 años de democracia y también muchos de ellos protestar por la postulación de Evo Morales a una nueva reelección. Jorge Orellana amplía.
Los bolivianos salieron a las calles para celebrar 37 años de democracia y aprovecharon la ocasión para protestar por la postulación de Evo Morales a una nueva reelección. Los multitudinarios cabildos de Cochabamba y La Paz siguieron al de Santa Cruz de la Sierra y determinaron la resistencia civil ante una posible victoria de Evo Morales con fraude electoral en los comicios del 20 de octubre. También se resolvió un juicio de responsabilidades contra Morales, asimismo el control electoral ciudadano, la abrogación de normas que destruyen el medio ambiente y en el caso de Cochabamba se decidió convocar a las Fuerzas Armadas y a la policía para que se sumen a la ciudadanía para expulsar del palacio a los transgresores de la Constitución y la democracia, Evo Morales y García Linera. El presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, dijo:
nosotros los potosinos estamos de pie acá para luchar por nuestros recursos naturales y hoy atacan el litio.
Por su parte, Rolando Villena, de CONADE, señaló:
porque dependiendo de los resultados que tengamos el 20 de octubre, evaluaremos y armaremos estrategias y además consignas, ideas, fuerza para que la lucha por la restitución de la democracia continúe.
En el MAS consideran que los cabildos procuran desestabilizar el proceso democrático. Víctor Borda, diputado del MAS, dijo:
estas personas que están llevando este cabildo tiene aprestos estrictamente políticos. Generar una inestabilidad política y desconocer un proceso electoral legítimamente concebido. Piden respeto a la voluntad del pueblo, ahora estos fachos realmente quieren definitivamente ahora desconocer la voluntad del pueblo. Nosotros vamos a respetar los resultados del proceso electoral. ¿Ven?
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, en Venezuela, trabajadores de salud y educación continúan denunciando la crisis que viven y exigen respuestas del gobierno en disputa. Desde Caracas llega el informe con Carolina Alcalde.
A pesar de que las manifestaciones de calle han menguado en las últimas semanas en Venezuela, los trabajadores de educación y salud mantienen las protestas casi a diario durante los últimos meses. Educadores en todo el país decidieron sumarse a un paro de 24 horas que, de acuerdo a la Federación Venezolana de Maestros, fue acatado en más de un 85% en todos los estados. Griselda Sánchez, representante del Sindicato Venezolano de Maestros, solicitó la renuncia del ministro de Educación, Aristóbulos Turis.
¿Cuántas veces más te vamos a pedir la renuncia? Eres el ministro más irresponsable que ha parido este país. Eres un sinvergüenza desde la base, porque la coalición nuestra no va a negociar más.
En tanto, Moraima Hernández, presidenta de la Sociedad Médica de una de las maternidades más importantes del país, destacó que la crisis en los centros hospitalarios se mantiene y que las condiciones de vida de los médicos se deteriora con el paso de los días.
Creo que el Estado tiene muchísimos años fallando en tener adecuadamente los centros de salud que dependen tanto del Ministerio de Salud, y también hemos observado la disminución de la calidad en los hospitales que dependen del Seguro Social. Eso es un proceso que es muy largo, de hace muchos años, que ha hecho, digamos que en este último año ha sido realmente catastrófico.
De momento, los ministros de Educación y Salud no se han pronunciado en cuanto a las exigencias que en las últimas horas han mantenido los representantes de ambos sectores en las calles del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el acuerdo de paz en su país y la reincorporación de excombatientes a la sociedad civil en Colombia. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
El canciller Holmes Trujillo se refirió al informe del secretario general al reconocer ante el Pleno la labor del representante especial y jefe de la misión de verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. El canciller colombiano añadió que en el 2019 se han invertido 7.92 millones de dólares en la administración y abastecimiento de espacios territoriales. El canciller colombiano añadió:
adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo autoriza la prórroga del subsidio mensual para los excombatientes sujeta al cumplimiento de la ruta de reincorporación. Destaco lo anterior porque estas son medidas que van más allá de lo pactado y demuestran que la política de paz con legalidad reconoce que la única forma de lograr la estabilización de estos territorios afligidos por la violencia es mediante la generación de oportunidades reales que permitan una reincorporación económica y social sostenible de los excombatientes.
El canciller colombiano dijo que hay riesgo en economías ilegales como el narcotráfico, así como la minería ilegal. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Nicaragua es el segundo país menos competitivo de América Latina. Conozcamos más desde Managua con Daliana Ocaña.
El ranking del Foro Económico Mundial colocó a Nicaragua en el puesto 109 de 141 países a los que les midió el índice de competitividad global durante el 2019, ubicando al país como el segundo menos competitivo de América Latina, únicamente por encima de Venezuela. Analizando el tema, el economista Enrique Sáenz dijo a La Voz de América que el presidente Daniel Ortega desperdició los recursos humanos y económicos del país.
Y en materia de competitividad en la sociedad del conocimiento, la clave está en la educación, y con Ortega no se ha dado ni un solo paso adelante, más bien paso hacia atrás.
Tanto Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, aseguró que este índice se toma como referencia para los inversionistas al momento de decidir dónde llevar sus capitales, tema clave para generar empleos.
Y estas son las consecuencias de la crisis que ya venimos padeciendo desde el año pasado. ¿Qué pasa? Nosotros, al perder competitividad, hemos venido aumentando los costos de producción. Se han venido aumentando todos los costos de producción.
El análisis internacional, y uno de los más importantes del mundo, señala que además Nicaragua enfrenta una baja adopción de tecnologías de la información, como lo reflejan las bajas tasas de suscripción a Internet de banda ancha, fija y móvil. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Doce y 48, ya estamos en el último tercio de Radio Martí Noticias. Lo que vendrá más adelante, pues los deportes con Edemio Navas y también Mundo Artístico con Leonardo Bonet. Mantenga la sintonía. Antes hay otras noticias. Por ejemplo, la policía antiterrorista británica investiga un ataque con cuchillo cometido hoy en un centro comercial de Manchester, en el noroeste de Inglaterra.
Las autoridades confirmaron que 5 personas resultaron heridas por un hombre de unos 40 años que fue detenido como presunto autor y afronta cargos por agresión grave.
Mientras en Alemania también están preocupados con el terrorismo. La clase política alemana reacciona con firmeza ante la amenaza del extremismo de ultraderecha tras el ataque que tuvo lugar contra una sinagoga. Tenemos detalles con Franz Press.
Las principales autoridades alemanas acudieron el jueves a la sinagoga de Halle, donde el miércoles hubo un atentado que dejó 2 muertos.
Es un día de vergüenza. En este país, con su historia, un ataque ocurre en una sinagoga llena de fieles, en su festividad más importante.
El miércoles, un alemán de 27 años llegó a la sinagoga y al no poder derribar la puerta, mató fuera a 2 personas. Su intención era cometer una masacre en el lugar de oración, en el que había unos 80 fieles. El agresor filmó el ataque gracias a una cámara instalada en su casco y lo difundió en directo durante 35 minutos por la plataforma Twitch. Fue visto en tiempo real por más de 2.000 personas y compartido en las redes sociales. El jueves, la canciller alemana Angela Merkel prometió tolerancia cero frente al odio y pidió crear un frente contra los grupos extremistas y neonazis. Esto significa que debemos invertir en prevención y educación política al mismo tiempo. De su lado, Israel pidió mayor protección y acciones concretas contra una extrema derecha que gana espacio en Alemania.
Y el Comité del Nobel ha concedido el Premio de la Paz para el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, reconociendo los esfuerzos realizados por el gobernante en restablecer la paz en Eritrea. Tiene el informe Ariane González.
El Premio Nobel de la Paz del año 2019 ha sido concedido al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, reconocido por sus esfuerzos para poner fin a 2 décadas de hostilidades con la vecina Eritrea.
Como primer ministro, Abiy Ahmed ha buscado promover la reconciliación, la solidaridad y la justicia social.
Para el comité, el premio también es un reconocimiento a todos los actores que trabajan por la paz y la reconciliación en Etiopía y en las regiones del este y noreste africanos.
Sin duda, algunas personas pensarán que el premio de este año se otorga demasiado pronto. El Comité Nobel noruego cree que es ahora que los esfuerzos de Abiy Ahmed merecen reconocimiento y necesitan estímulo.
Abiy Ahmed, el líder más joven de África, enfrenta grandes retos. En menos de 2 años en el poder, ha puesto en marcha reformas políticas y económicas que buscan mejorar la vida de muchos de sus empobrecidos compatriotas, al tiempo que restauró las relaciones con Eritrea que estaban congeladas desde la guerra fronteriza que libraron entre 1998 al año 2000. El galardón significará un impulso para el dirigente que se enfrenta a una creciente ola de violencia entre diferentes grupos en su país. El premio, valorado en $900,000, será entregado en Oslo el 10 de diciembre. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y los herederos del legado del fallecido músico estadounidense Prince criticaron al presidente Trump por utilizar en un evento electoral en Minneapolis una de sus canciones más emblemáticas, la titulada Purple Rain o Lluvia Púrpura.
Purple Rain no tiene cabida en la concentración del presidente Donald Trump, fue lo que dijo un portavoz de Prince.
Según el tuit enviado por los agentes legales de Prince, la Casa Blanca prometió hace un año que no usaría la música de Prince en la campaña electoral.
En vida, Prince residía en Minneapolis, estado de Minnesota.
Qué interesante lo que trata a continuación Miguel Ángel Rivera, porque muchos hijos adultos están viendo dolorosamente a sus padres experimentar un deterioro en el conocimiento y síntomas de demencia, la conocida demencia senil. ¿Qué pasaría si la realidad virtual pudiera ayudar a prevenir o a retrasar la aparición del deterioro cognitivo?
Para Wayne García, este es un entrenamiento para el cuerpo y el cerebro. Está pedaleando con la esperanza de que lo que le sucedió a sus seres queridos no le suceda a él.
Los abuelos tenían demencia. Mi padre también tenía demencia y mi madre tiene demencia. Cuando voy a visitar a mi madre y la recojo del centro de internado, veo a los otros pacientes que yacen allí. Me da mucho miedo que algún día podría ser yo.
Es por eso que García participa en un estudio para ver si dosis de realidad virtual junto con algo de ejercicio al mismo tiempo podrían ayudar.
Miguel Ángel Rivera.
Judy Pa es parte de un equipo de investigadores que estudian los efectos de la realidad virtual en la cognición relacionada con el envejecimiento.
Esperamos evitarlo
Si no podemos evitarlo, la demora es absolutamente una buena opción.
La realidad virtual proporciona una experiencia inmersiva en 3D, en primera persona, que es fundamental para el entrenamiento de la memoria espacial. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con 54 minutos, llega el momento de que Edemio Navas nos diga algo acerca de lo que ha ocurrido en el mundo de los deportes, concretamente en béisbol, quizás fútbol, quizás boxeo. Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenas tardes a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita La Peía. Te pido un favor, Martínez Sisto.
Sí, dígame, ser? Dígame usted.
¿Pudieras prestarme una lupa? ¿Es posible?
Bueno, no la tengo muy a mano, pero quizás algunos lentes de alguien pues pudieran servir.
Te lo digo porque yo no tengo 20-20 en la vista. Uh-huh. Y con una lupa pudiéramos ver el promedio de carreras limpias de un hombre que anoche hizo historia en las grandes ligas de béisbol. Se trata del estadounidense Gerrit Cole, quien ponchó a 10 bateadores en 8 entradas de labor. Ganó 2 de 3 para el Houston en el triunfo de los Astros contra Tampa. Y por si fuera poco, terminó con 0.57 de efectividad. Por eso te pedí la lupa.
0.57, eso es algo que no es nada usual.
Es algo de fantasía, de ensueño. Uh-huh. Bueno, señores, anoche Cole lanzó tremendo partido y su equipo del Houston eliminó al equipo de Tampa en la serie divisional por la Liga Americana. Por los Astros, el cubano Yuliésky Gurriel muy bien conectó un sencillo, impulsó una carrera. En tanto, Air Jordan Tunero se fue 3-0, no obstante terminó con un promedio de carreras limpias de 316, lo mismo que hizo el espirituano Gurriel. Sogard disparó jonrón y fue la única carrera del equipo tampeño. Brantley también disparó un bambinazo, al igual que José Altuve, el muchacho venezolano que impulsó 2 de 6 para los Astros de Houston. Por lo tanto, mañana sábado a las 8 de la noche, hora de Cuba, el equipo de los Yankees va a comenzar a discutir el título de la Liga Americana contra los Astros en la ciudad de Houston. En los Yankees milita el pitcher zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. Por lo tanto, vamos a ver a 4 muchachos cubanos ahí en esta serie por el título de la Liga Americana. En cuanto a la Liga Nacional, va a comenzar hoy a las 8 de la noche, hora de Cuba, primer partido entre Washington contra los Cardenales de San Luis. Washington, la única serie mundial que ganó fue en 1924, con el nombre de los Senadores, y San Luis ganó su última serie mundial en el 2011, cuando vinieron de atrás y le ganaron al equipo de los Vigilantes de Texas. Nicolás por los Cardenales y el venezolano Aníbal Sánchez por la novena de Washington. Y el mediocampista cubano Osvaldo Alonso fue seleccionado por el portal inglés Goal dentro del 11 ideal de los últimos 10 años en la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos. Más deportes a las 6:10.
Entre los estrenos cinematográficos de hoy viernes está una nueva versión de Addams Family con Charlize Theron y el guatemalteco Oscar Isaac de madre cubana. También Gemini Man con Will Smith y Parásito, que obtuvo la Palma de Oro en Cannes. Detalles con Leonardo Bonet.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. Miembros de la misteriosa y espeluznante familia Adams, Gómez, Morticia, Huxley, Merlina, el tío Fester y abuela se están preparando para la visita de sus parientes, que son aún más espeluznantes. Sin embargo, pronto surgen problemas cuando la sombría personalidad de televisión Margot Needler se da cuenta de que la misteriosa mansión de la colina donde viven los Adams se interpone en el camino de su sueño de vender todas las casas del vecindario. Henry Brogan es un asesino de élite que se convierte en el objetivo de un agente misterioso que aparentemente puede predecir cada uno de sus movimientos. Para su horror, pronto se entera de que el hombre que está tratando de matarlo es una versión más joven, más rápida y clonada de sí mismo.
¿Qué?
En Parásito, la familia Park es la imagen de la riqueza y la familia Kim, rica en inteligencia callejera, pero no mucho más. Ya sea por casualidad o por destino, estas dos casas se unen y los Kim la consideran una oportunidad de oro. En edad universitaria, los niños Kim se instalan convenientemente como tutores y terapeutas de arte en casa de los Park. Pronto se forma una relación simbiótica entre las dos familias. Y hasta aquí las informaciones del entretenimiento con algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:59 destacamos en titulares las principales informaciones.
Estados Unidos afirma que el nombramiento de Díaz-Canel es una farsa porque excluye a las voces de la oposición.
Niegan licencia extrapenal a prisionero de conciencia cubano con graves problemas de salud.
La falta de combustible causa serios daños a la agricultura, afirman campesinos cubanos.
Presidente de Ecuador denuncia que hay guerrilleros de la FARC y enviados de Maduro infiltrados en las protestas.
Rusia fabricará misiles de mediano y corto alcance, anuncia Vladimir Putin.
Hoy hemos estado aquí, Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, Carmen Stiggers y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono.